han leído alguna vez, han visto esta historia en películas, ¿no? Esto. Al final, la historia termina en una tragedia, ¿no? Se amaban tanto que, pensando que él, que ella estaba muerta, algo así es, ¿no? Él decide quitarse la vida, pero ella se había tomado unas pastillas para dormir, para hacerse pasar por muerta y todo el asunto. Y entonces termina también matándose y los dos mueren. Y este es una de las historias más interesantes en cuanto al amor, porque solo los que se han enamorado de verdad en alguna vez en su vida, en algún momento de su vida, saben que el amor nos lleva a hacer locuras. La locura de casarnos. El amor nos lleva a hacer locuras, ¿sí? Una madre, por el amor de su hijo, ¿sí? Ha habido casos en que sacan fuerza de donde no hay, mueven cosas, ¿no? Por el amor, para salvar a su hijo. Los padres, ¿verdad? O en el amor de pareja. Y entonces estuve revisando la palabra de Dios, y mientras leí algunas cosas sobre el amor, descubrí que pasa a veces como la canción de José José: amar y querer. ¿Sí han oído esa canción? Dice, ¿verdad? Dice: el amor pronto, el querer pronto puede acabar, dice. El amor no conoce finales. El querer es reír, dice. El amor es llorar, ¿sí? Y esa canción hace una comparación de lo que puede ser querer y amar. Y entonces, no sé si alguna vez tal vez les han preguntado: ¿me quieres? Sí, sí te quiero. ¿Me amas? ¿Sí? Y entonces empezamos a establecer alguna diferencia sobre esto. Yo me recuerdo que cuando estaba en el colegio, cuando tenía unos 15 años de edad, era apenas un adolescente, me gustaba una chica del colegio. Me gustaba una chica, ¿no? Esas ilusiones de adolescente, ¿no? Y recuerdo que yo era muy tímido, siempre he sido muy tímido. Y entonces ni siquiera me atrevía a decirle nada. Y tenía un amigo que era para nada tímido, era muy, muy arriesgado, muy lanzado, muy entrador, era, ¿no? ¿Sí? Y él me animaba, me decía: pero regálale unas flores, algo, me decía. Yo decía: no. ¿Verdad? Yo era bien tímido. Entonces, aunque él era más feo que yo, era el lanzado. Creo que era más feo que yo. Pero un día me decidí y dije: bueno, ya le voy a regalar unas flores. Y él me ayudó. Él se fue a comprar, se salió del colegio para comprar las flores, él. ¿Ya? Parecía que él era el que le gustaba, el interesado. ¿Ya? Y me dijo: toma, regálale así. Yo, bueno, 15 años de edad, imagínese, una criatura. Y le regalé las flores, ya, sí, que gracias, que no sé qué. Y estando yo, me sentía bien porque me habían aceptado las flores y todo el asunto. Y dije: vea, así ha sido, ¿no? Y viene una compañera mía. Y yo estaba así, todo adolescente, ilusionado, así pensando, viendo a la ventana, ¿no? Y se acerca una compañera, una amiga, y me dice: oye, pero tú no le amas, dice, tú solo le quieres. Y yo digo: bueno, no supe ni qué decirle, ¿no? O sea, ¿qué le pasa? Ni siquiera yo sabía si le quería, peor si le amaba. Nunca pasó nada. No quedó más que una ilusión. Pero la Biblia nos cuenta una historia sobre esto. Y yo les quiero hacer una pregunta esta mañana. ¿Dónde está tu amor? ¿Dónde está tu amor? En Juan 15, 19, la Biblia nos cuenta El caso de Pedro, una historia que le hemos escuchado mucho. El caso de Pedro. Jesús había sido crucificado, se murió, todo el asunto, y empezó a aparecerse a los discípulos, ¿no? Conocemos algunas de esas partes. Y dice la Biblia que Pedro estaba pescando, volvió a hacer lo que hizo toda su vida, luego de que el maestro había partido. Y estaban con los discípulos pescando. Y entonces Jesús les llama a la orilla y les invita a comer. Vengan, comamos. Y aquí sucede uno de los pasajes más interesantes de la vida de Pedro y quizás del Nuevo Testamento. Porque Pedro, como ustedes se acuerdan, le había negado 3 veces a Jesús. ¿Sí? Le había traicionado la amistad y la confianza de Jesús por miedo. Y entonces Pedro se acerca cara a cara con Jesús y entonces a enfrentar la realidad. ¿Han pasado vergüenzas? ¿Han pasado vergüenzas? Es feísimo, es duro. ¿Sí, no? Los papás dicen, a uno le toca poner la cara, dice a los hijos. El hijo se porta mal, dice, a uno le toca poner la cara. ¿Sí? O en la empresa, algo pasa, algo se equivoca, dice, anda, soluciona. A uno le toca poner la cara. ¿Verdad? Y entonces Pedro vino a poner la cara. Y dicen los teólogos, y así está en las traducciones, que bueno, Pedro se acercó como se acercaría cualquiera que está avergonzado de lo que hizo, frente a frente con el maestro, y le dice, bueno, aquí estoy. Y Jesús le dice, ¿me amas? 3 veces le pregunta eso. La primera vez Jesús le pregunta, le dice, ¿me agapeas? ¿Sí se acuerdan del amor ágape? El pastor nos enseñó alguna vez. El amor ágape, sin condición, es el amor de Dios. Y le dice, Pedro, ¿me agapeas? ¿Me amas sin condición, con toda tu alma? ¿Soy lo primero para ti? Y Pedro le responde, sí, Señor, sí te fileo, le dice. Pedro le responde con otro verbo. O sea, no, sí, sí te aprecio, le dice. Y Jesús le vuelve a decir, Pedro, ¿me agapeas? Y Pedro le dice, sí, sí te fileo, Señor. Es como si Romeo y Julieta le dijera, ¿me amas, Julieta? ¿Me amas, Romeo? Sí, sí te aprecio mucho. ¿Dónde está nuestro amor? La tercera vez, Jesús le dice, ah, Pedrito, ¿no? Pedro, ¿me fileas? Aunque sea, ¿me aprecias? Aunque sea, ¿me respetas? ¿Sientes cariño, aunque sea? Y Pedro le dice, sí, Señor, tú sabes todo, le dice, o sea, yo te fileo, ya. Yo te aprecio. Y Jesús le dijo, apacienta mi rebaño, cuida de mi iglesia. ¿Dónde está nuestro amor? Muchas veces en la vida cotidiana, en las circunstancias, el Señor nos pone a prueba nuestro amor. Y dependiendo de las circunstancias te dice, Juan, Luis, Pepito, Luciana, Lucía, ¿sí? Andrea, no sé. ¿Me agapeas? ¿Me amas sin condición? ¿Soy lo primero para ti? ¿Soy la prioridad? ¿Y cuántas veces le respondemos, Sí, Señor, sí, sí te aprecio. Sí, sí te tengo cariño. Lo de Romeo y Julieta no era amor fileo. La historia que leemos nos demuestra que era un amor ágape, sin condición alguna, al punto de llevarlos a la muerte. ¿Dónde está nuestro amor? La diferencia, como ya aprendimos alguna vez, es que el amor ágape tiene que ver con nuestra voluntad. Yo decido, yo quiero, yo busco amar. ¿Sí? Dice la Biblia que despojándose de ser Dios, Él despojándose de ser Dios, ¿sí? Se humilló, Él se humilló hasta lo sumo para hacerse hombre. Se humilló a ser humano. Y no conforme con ser humano, dijo, voy a morir por los humanos. Decidió. ¿Sí? Decidió. Cuando uno ama, como Romeo y Julieta, cuando uno ama con el amor ágape, nunca será suficiente lo que hagamos, nunca será suficiente lo que digamos para demostrar ese amor, ¿sí o no? Amén. Porque es un amor sin condición. No, es que tenemos que... Hoy vamos a hacer vigilia. Vamos a hacer vigilia. Ahí estoy. Porque le amo al Señor. Porque amo a Dios. Porque quiero que mi amor no sea solo un amor fileo. Ese amor de amigos, ¿no? De que a veces, pobrecito, están problemas, ¿no? ¿Qué pasaría si... ¿Qué pasa cuando le están robando a alguien o le han robado? O le han golpeado, le han agredido, o tiene un problema a alguien, una persona de la calle. Uno dice, qué pena, ¿no? Sigue adelante, qué pena. Chusa. Me solidarizo, dice ya. Pero ¿qué pasa si eso le hacen a tu hijo? Si eso le hacen a tu hija. Si eso le hacen a tus padres. ¿Cómo reaccionas? ¿Cómo te sientes? Como si te lo hicieran a ti mismo, ¿sí o no? Ese es el amor ágape. Cuando vemos las cosas de Dios, cuando vemos la obra de Dios, ¿cómo nos duele? ¿Cuánto nos sentimos todavía que hace falta mucho por hacer? Esto se hace con la voluntad y la decisión. Se demuestra el amor ágape. Lo otro es como la canción de José José. El querer es reír. Sí, el querer es fileo. Pasa, disfruto de la vida. El amor ágape va más allá. Sí, no puedo resistir, no puedo, necesito de Dios, Señor, necesito estar cerca de Dios. Sí. Aquí hay muchos que son casados. Y me imagino que se han enamorado también por ese casar. O se han enamorado. ¿Cómo hacen? No, cuando uno es así joven enamorado. No importa nada. No importa nada. Yo me acuerdo que cuando yo era novio de Fer, allá hace algunos años, allá por el 2000 algo, yo me acuerdo que no tenía trabajo. Entonces yo daba clases de música, clases de guitarra, y me ganaba mis dolaritos. Y cuando no tenía alumnos, no tenía dinero. Y una vez yo le digo, te voy a ver, le digo. Bueno, como no tenía dinero, ¿ustedes qué creen que hice? Me fui caminando. Caminé unos cuantos, varios kilómetros para irle a ver. Y regresé de la misma manera. Un poquito más temprano para que no se me haga tan tarde porque me iba a pie. ¿Por qué? Porque estaba enamorado y decía, voy a hacer todo. Era capaz de todo. ¿Eres capaz de todo por Dios? ¿De qué somos capaces por Dios? Ah, ¡qué pereza! ¡Qué pereza! Las cosas de Dios. ¿Cuánto nos estamos esforzando? ¿Cuánto estamos dejando nuestra vida por Dios? Tuve esta semana que pasó la oportunidad de conversar con una persona que trabaja con gente del gobierno, y esa señora me decía, es impresionante, dice, esa gente duerme 4 horas diarias, dice, yo no les entiendo, duerme 4 horas diarias y no para de trabajar, no sé cómo hacen, dice. Dice, yo converso y cuando hay algo más importante, duermen 2 horas, dice, y tienen que tomarse unas pastillas para mantenerse despiertos. Yo no sé qué les pasa, dice. Me di cuenta de una cosa, que tienen pasión por lo que hacen. Tienen amor por lo que hacen. Cuando tienes amor por lo que haces, cuando tienes pasión por lo que haces, no importa el sueño. No importa un esfuerzo más. Dice la Biblia que si te dicen que vayas una milla, camines 2. No importa. Vamos. Con fuerza, porque esto hay que hacerlo. Así es la obra de Dios. Ese es el amor. Dice que Él no escatimó ser Dios y Él se entregó. Primera de Corintios 13:13. Busquen, por favor. Primera de Corintios 13:13 dice, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Dice, pero el mayor de estos es el amor. Pastor, yo tengo fe, yo soy una persona de fe. Le estás agradando a Dios, qué bueno. Yo tengo fe, yo me muevo en fe. Pasan milagros, ¿sí? Yo oro y los enfermos se sanan. Y tengo fe. Y digo una cosa y se hace. Y tengo fe. Qué bueno. Y tengo esperanza. Porque creo en las promesas de Dios. Y tengo esperanza de que Él va a cumplir todo lo que ha prometido. Y tengo confianza en Dios. Y dice, Señor, yo sé que lo vas a hacer. Amén. Pero también tengo amor. Si ustedes leen Corintios al comienzo del capítulo, y les dejo de deber para que lo revisen, dice, si yo hablara lenguas humanas, muchos idiomas, tengo mucha capacidad, muchos estudios, y hablara lenguas celestiales, el idioma de los ángeles, dice, y no tengo amor, nada soy. Nada soy. ¿Sí? Y si conociera todos los secretos, dice, de Dios, ¿verdad? Y yo hiciera milagros y maravillas, y se sanaran los enfermos y se levantaran los muertos, ¡guau! Y no tengo amor, nada soy. ¿Dónde está tu amor? ¿Dónde está nuestro amor? Y si yo voy al GIA y estoy ahí, y vengo el domingo y estoy ahí, y diezmo y ofrendo y siembro en la obra de Dios y predico y canto y alabo y danzo, y no tengo amor, no nos sirve de nada. ¿Dónde está nuestro amor? ¿Dónde está nuestro corazón? A lo mejor es puro fileo. Vengo acá, siento empatía, siento cariño por Dios, me gusta cantarle, sí, qué lindo, ¿no? Ya, qué chévere, me gusta así orar. Sí, Ay, me gusta, yo ofrendo, soy dadivoso, me gusta abrazar a los hermanos, qué chévere, sí. Pero no tengo amor, de nada me sirve. Dile al que tienes al lado, sin amor, de nada sirve. Dile, dile, sin amor, de nada sirve. Sin amor, de nada sirve. Revisen esa escritura. Abramos nuestra Biblia en Apocalipsis 2, por favor. Dice, escribe el ángel, desde el 1 voy a leer, de la iglesia de Éfeso. Yo sostengo las 7 estrellas en mi mano derecha y camino entre los 7 candelabros de oro. Pon atención a lo que te voy a decir. Estoy enterado de todo lo que haces. Sé que por obedecerme has tenido muchas dificultades. También sé que las has soportado con mucha paciencia y que rechazas a los malvados. Has puesto a prueba a los que no son apóstoles, pero dicen serlo. Y has demostrado que son unos mentirosos. Has sido paciente y por obedecerme has sufrido mucho. Pero aún así, no te has cansado de obedecerme.
Una vez hecho esto, pues nos vamos a efecto y
sin embargo, hay algo que no me gusta de ti, dice Dios. En otra versión dice, sin embargo, tengo contra ti una sola cosa. Mira, hijito, usted es lindo, guagua. Como dirían por ahí las vecinas. Usted es obediente. ¿Sí? Así dice, ¿no? Tú has sufrido, por obedecerme has sufrido, dice. Has soportado muchas dificultades con paciencia, dice. Te molestan los malvados, la gente mala, dice. Te molesta la injusticia, ¿no?
Bueno, todo esto que veis aquí.
Te molesta cuando viene alguien y dice, yo soy el apóstol, y tú dices, ya te das cuenta que no es, ¿no? Esos falsos profetas, esos predicadores, dices, no, o sea, estás tú ahí exhortando, pastor, ¿cómo puede ser posible que este hermano, y eres pero duro? Son mentirosos, dice. Has sido paciente, dice, has sufrido mucho. Qué bueno que seas así. Pero hay algo que no me gusta de ti. Hay algo que te falta, muchacho. Hay algo que no estás haciendo bien. Y que eso lo tengo contra ti. ¿Qué dice? Que has dejado tu primer amor. Acá dice que ya no me amas tanto como me amabas cuando te hiciste cristiano. Buena esa versión. Lo que no me gusta de ti es que ya no me amas tanto como me amabas cuando recién te hiciste cristiano. El primer amor, Romeo y Julieta, cuando somos capaces de dar hasta la vida por amor. ¿Dónde está nuestro amor? Gracias a Dios que la palabra nos dice ahí mismo, si usted sigue leyendo, pero acuérdate de cómo eras antes. Vuelve a obedecer a Dios, deja de hacer lo malo y compórtate como al principio. Si no lo haces, yo iré a castigarte y quitaré tu candelabro de su lugar. ¿Ya? El que tiene oídos para oír, dice que oiga. ¿Dónde está nuestro amor, amigos, hermanos? Acuérdense. ¿Puedo invitar al grupo de alabanza que venga un momento, por favor? ¿Dónde está nuestro amor? Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Pero el mayor de estos es el amor. No te jactes de tu fe. No te gloríes de confiar mucho en Dios. Acuérdate que lo principal y lo que Dios más valora, digámoslo así, es el amor. Dice la Biblia que el que no ama no ha conocido a Dios, no ha nacido de Dios. Y entonces, ¿cuánta razón tenía el señor José cuando cantaba que el amor hace llorar? Y querer hace reír. Usted se pone a imaginar la vida de Jesús. 33 añitos y dio su vida, chao. Pero tan jovencito, ¿cómo va a vida desperdiciada? ¿Cómo va a desperdiciar así, pues? Sin casarse, solo preocupado de las cosas de Dios. Sí, sin hacer nada de su vida, nada productivo. ¿Qué pasa? Esos cristianos solo hablando de Dios. Ya. ¿Han oído esas cosas? A mí me decía una vez alguien, me decía, yo no sé, decía, tú estás en las cosas, Dios, sí, yo respeto, decía tú, en tu iglesia y todo eso, pero yo creo que tienes familia, que tienes que tú preocuparte por tu familia, decía. Y yo le decía, yo voy a la iglesia porque amo a Dios. Y porque amo a mi familia, estoy en las cosas de Dios en la iglesia, pues. Elemental. Elemental, señores y señoras. Cuando amamos lo suficiente, demostramos ese amor. Déjenme colgar la guitarra. Pónganse de pie, por favor, un momento. ¿Amar o querer? No vamos a cantar esa por si acaso. Ágape o fileo. Empecemos por el fileo. Por eso estamos aquí, porque nos gusta. Pero busquemos que ese amor que tenemos por Dios sea ese amor ágape. Oigan, sí se puede. La historia cuenta que el ministerio cristiano de Pedro terminó bien. Entiendo que murió, me parece que crucificado, igual que Jesús. Y creo que fue él el que pidió que por favor le crucifiquen de cabeza, porque no se sentía digno de morir crucificado igual que Jesucristo. Si te pones a pensar, el ministerio de Pedro había terminado cuando le negó a Jesús. Porque ya, pues, si a Jesús le niega, no le puedes confiar ni un alacrán, pues entonces después ya. Si a Jesús le niega. Pero luego que se reencontró con el maestro y le dijo, Señor, tú sabes que te amo, tú lo sabes todo, Señor. Nuevamente empezó la tarea y la misión que Dios le había encomendado. Y todos sabemos quién es Pedro. No es el fundador de la Iglesia Católica, no. Pedro el apóstol, el que hizo los milagros, el que predicaba y se convertían 3,000 y cosas así, ¿no? y que botaban la ropa y se sanaban y tanta cosa. Nunca es tarde para recomenzar y reconstruir nuestro amor a Dios. Solamente Él nos está preguntando esto. Y de eso se trata, dice la Biblia. De eso se trata. No de que nosotros le hayamos amado a Él, sino de que Él nos amó primero. De tal manera, Dios nos amó que entregó a su Hijo. ¿Dónde está nuestro amor? ¿En el fileo? ¿En el ágape? ¿Dónde está nuestro amor? ¿Cuánto estamos dispuestos a hacer, a jugarnos la vida? Hasta el último pensamiento, hasta la última gota de sudor, hasta el último esfuerzo por nuestro Dios, por el que nos ha salvado. Yo les animo a que sea esto una realidad en nuestras vidas. No se detengan, no se queden en la barca como Pedro. Aunque las dos primeras veces, o aunque muchas veces todavía le respondamos al Señor, yo te fileo, siempre el Señor nos va a recibir. Amén. Cantemos. Por mucho tiempo busqué una razón de vivir. En medio de mil preguntas, tu amor me respondió. Y mis pasos se guiarán por tu voz, mi Jesús, de tu gran amor cantaré. Por mucho tiempo busqué una razón de vivir. En medio de mil preguntas, tu amor me respondió. Ahora veo la luz, ya no siento temor, ya no tengo temor. Tu reino vino a mi vida y ahora vivo para ti. Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán. Mi Jesús y mi Rey, de tu gran amor cantaré, cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Sellarán con tu voz, mi Jesús y mi Rey, de tu gran amor. Queremos que seas nuestro primer amor, Señor. Mi pasión de vida, Señor. Yo te amo, Señor.